Estamos listos para darles a conocer los principales acontecimientos. Señoras y señores, buenos días. Empezamos Panorama Informativo, primera emisión, en este día martes 14 de junio de 2016. Como todas las mañanas, junto a ustedes estaremos Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario, Irina Ceballos y René Mosquera. Empezamos con los titulares de las noticias más destacadas de hoy.
El Papa Francisco pide mayor compromiso en la lucha contra el hambre cero.
660 millones de dólares será la deuda con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA.
Cubanos en Quito piden visas a México para pasar a Estados Unidos.
Ingresos tributarios caen 16% en los primeros 5 meses del año 2016. ...63 honorables no aportaron tras terremoto asambleístas del oficialismo que impulsaron y aprobaron el incremento del IVA... ...se negaron a donar el 10% de su remuneración.
CIESPAL e IAEN invitan a servidores públicos a continuar con sus estudios de posgrado.
El narcotráfico se apodera del mar, es otro de los titulares que nos trae diario La Hora.
Convenio de cooperación entre Yachay y Fiocruz de Brasil.
Según el canciller Guillón Long, Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, rechazó alegato de ex banqueros Isaías. Renuncia ministro de Ambiente, Daniel Ortega.
Y en la información internacional.
Más adelante les daremos a conocer que Venezuela rechaza ayuda humanitaria.
Piden investigar a Enrique Capriles.
El gobierno congeló los diálogos, dice guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Estas y otras informaciones en los siguientes minutos en Radio Católica Nacional. Buenos días.
RCN Satelital. Panorama Informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Iniciamos con el detalle de las informaciones. Tenemos... informaciones que compartir con ustedes. Ingresos tributarios caen 16% en 5 meses. La baja en la recaudación se siente desde agosto pasado, según el Servicio de Rentas Internas. El recorte presupuestario del Estado, el mayor comprador del país, influyó. Los tres tributos que generan más ingresos al fisco, renta, valor agregado y salida de divisas, registraron una baja en la recaudación entre enero y mayo. El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, explicó el ajuste presupuestario que realizó el fisco a inicios de año, que registró sus compras de bienes y servicios, influye en la recaudación tributaria. Desde el próximo 20 de junio se pagarán los aportes solidarios por el terremoto.
Es una información que nos entrega diario El Comercio, pero seguimos con más información. 63 asambleístas se negaron a donar tras el terremoto. 49 son de Alianza País. Se les pedía entregar el 10% de su sueldo por 1 o 2 meses. 75 sí aceptaron. 63 asambleístas, 49 de ellos de Alianza País, se negaron a donar el 10% de sus sueldos de abril y mayo, $500 por mes aproximadamente, recursos que iban a servir para atender a los damnificados por el terremoto en Esmeraldas y Manabí. En tanto, 43 legisladores, 21 de País, hicieron la donación por 2 meses, mientras que 32 lo hicieron un solo mes. La documentación está suscrita por Marco Rivadeneira Morales, de la Coordinación General de Talento Humano de la Asamblea, y fue entregada al asambleísta de Creo, Wilson Chicaiza, por un pedido de información que él hizo. Tras el terremoto, el Consejo de Administración Legislativa CAL acordó un aporte económico por parte de los asambleístas y demás servidores legislativos con la finalidad de destinarlos a un fondo de reconstrucción. En el caso del personal de nivel jerárquico inferior, esta contribución era del 5% del sueldo, nos da a conocer diario La Hora, pero era una cuestión voluntaria. Para que se aplicara el descuento, tanto los asambleístas como el resto del personal debía expresar por escrito su aceptación o negativa. Chicaiza, quien aceptó el descuento en 2 meses, dijo que hay que predicar con el ejemplo, por lo que le extraña que asambleístas del oficialismo que impulsaron y aprobaron el incremento del IVA se hayan negado a donar el 10% de su remuneración. Los que promovieron esa ley deberían dar ejemplo, dijo. Mauricio Andino de País aportó 1 mes, aseguró que el descuento fue su propuesta y que él puso 1 solo mes porque ya sabían que en el segundo paquete tributario remitido por el Ejecutivo constaba la contribución sobre las remuneraciones equivalente a 1 día de sueldo para todos quienes ganen sobre los $1,000 en una escala determinada.
Tenemos más información. El presidente Correa pide promocionar obras en las redes. El gobierno busca que los gobernadores desvirtúen las críticas de la oposición. Si algún gobernador tiene o teniente político o funcionario no era activo en redes sociales, ahora tendrá que serlo. Todos tienen la responsabilidad de usarlas para difundir las obras del gobierno. Esa fue una de las disposiciones que dio el presidente Rafael Correa. Lo recordó el sábado pasado en su enlace, haciendo referencia a la reunión que tuvo 1 día antes con ellos en Quito. Es parte de una estrategia que busca, en palabras de Correa, echar abajo cualquier mentira de la oposición. Entre los temas que preocupan al régimen están las acusaciones sobre un exagerado tamaño del Estado, el gasto público, la falta de ahorro, los casos de corrupción, entre otros.
Por eso acudió a sus representantes en las provincias. En el enlace les recordó que ellos no han ganado un concurso ni tienen nombramiento, sino que son funcionarios de libre remoción a los que puede cambiar en cualquier momento. Por eso, cuidado, alguien se me despiste. Esto es un proyecto político. Debemos concientizar a nuestra gente de los peligros, refirió Rafael Correa. Todo funcionario del gobierno debe ser un técnico altamente político y un político altamente técnico. El analista Sebastián Mantilla Vaca considera que el presidente se ha dado cuenta del papel que podrían cumplir gobernadores, tenientes políticos, para empujar el proceso de la revolución ciudadana en época preelectoral. Pero llega tarde, en un momento en que incluso Alianza País está debilitada internamente como organización política. No sé hasta qué punto tenga efectividad, agrega Mantilla, porque más bien hay actores que por este debilitamiento y la pérdida de legitimidad y la imagen que tenía Alianza País, están viendo cómo insertarse en otras organizaciones políticas, nos da a conocer diario El Comercio.
Tenemos más noticias y el Papa Francisco pide mayor compromiso en la lucha contra el hambre cero. En la primera visita papal al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el Papa Francisco ha dado su apoyo total al objetivo de eliminar el hambre y rindió homenaje a los empleados de la organización, incluido aquellos que perdieron sus vidas trabajando. No se dejen vencer por el cansancio, que es mucho, ni permitan que las dificultades los retraigan, dijo el Papa en la Junta Ejecutiva que dirige el Programa Mundial de Alimentos y a los trabajadores de la sede en Roma. Para hacer realidad esta urgente prioridad de hambre cero, les aseguro todo nuestro apoyo y respaldo, dijo. A la llegada se detuvo ante unas placas de latón con los nombres de aquellos trabajadores que han muerto en actos de servicio. He rezado ante el muro de la memoria, contó, testigo del sacrificio que realizaron los miembros de este organismo, entregando su vida para que incluso en medio de complejas vicisitudes, otros no pasaran hambre. La mejor manera de recordarles es seguir luchando con el mismo vigor y por el tan ansiado objetivo de hambre cero. El Programa Mundial de Alimentos es un valioso ejemplo de cómo se puede trabajar en todo el mundo para erradicar el hambre a través de una mejor asignación de los recursos humanos y también de los materiales, fortaleciendo a la comunidad local, expresó el Papa. Así también realizó un llamamiento a los estados miembros de la ONU para que aumenten decisivamente su compromiso de cooperar con el Programa Mundial de Alimentos para que este no solamente pueda responder a las emergencias, sino que pueda realizar proyectos solidariamente, consistentes y promover programas de desarrollo a largo plazo según las peticiones de cada uno de los gobiernos y de acuerdo a las necesidades de sus pueblos. A su vez, habló del impacto de los conflictos donde se impide que los suministros alimentarios se distribuyan en zonas de guerra, violando el derecho internacional. En algunos casos, el hambre misma se utiliza como arma de guerra.
Son las 6:28 a.m. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Los días 23 y 24 de junio en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador se cumplirá el noveno encuentro de recursos hídricos con el propósito de socializar el contenido de la nueva normativa. Asistirán aproximadamente 1,000 representantes de organizaciones sociales y de juntas de agua de las 24 provincias del país, según lo dio a conocer Carlos Zambrano, el coordinador de este encuentro de recursos hídricos.
En realidad estamos organizando con las juntas de agua, las juntas de riego, los gobiernos locales, un evento importante a nivel nacional que es el noveno encuentro nacional del Foro de Recursos Hídricos. Este se llevará a cabo el día jueves 23 y viernes 24 de junio en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador en Quito. Este lugar está en la Avenida América, en un sector central de la ciudad de Quito, y hay una acogida importante de esta universidad para que este evento se realice en sus instalaciones, tanto lo que va a ser un trabajo en un plenario que se va a debatir, como trabajos grupales que vamos a analizar temas específicos de lo que está pasando con el agua y sus diferentes problemáticas a nivel local y nacional, la institucionalidad, el marco legal, y va a ser un espacio de encuentro de los dirigentes de las juntas de agua, de juntas de riego, organizaciones sociales, campesinas, indígenas. Generalmente asisten 22, 23 provincias, delegados de estos lugares, y también invitados de las juntas parroquiales, municipios, gobiernos provinciales y el gobierno central. Creemos de que el tema del agua es un tema que corresponde ser analizado, debatido y buscar soluciones entre todos y todas.
Señor Zambrano, este tipo de encuentros permiten sin lugar a dudas seguir socializando cómo es este tema de vital importancia para la sociedad en su conjunto, esto del agua, el elemento vital como ustedes lo ponen acá, y es parte de la cultura de los pueblos también. Esto se puede apreciar y visualizar especialmente en el área rural, en donde al agua le tienen como el principio y fin prácticamente de todo. Señor Zambrano, quisiéramos que nos dé a conocer detalles en el sentido de que quiénes pueden participar, cómo pueden inscribirse para que sean parte de este encuentro que se va a desarrollar por 2 días en el Teatro Universitario en la ciudad de Quito.
Sí, con gusto. En realidad, yo creo que todos coincidimos en señalar que el agua es vida. Sin el agua, la especie humana y los otros seres vivos, la naturaleza, no podría existir. Ahora mismo atravesamos problemas con relación a la dotación de agua en muchos lugares, no solo del Ecuador, sino del mundo. Hay miles de millones de personas que padecen de agua y también son producto de enfermedades y muerte en muchos lugares que no han logrado cuidar sus ecosistemas y han perdido fuentes de agua, y realmente son disputas enormes que existen por este líquido vital. Entonces, este tema del agua aglutina a todos, es parte de la cultura también de los pueblos ancestrales, de las organizaciones. Sobre todo en el medio rural, el agua es parte de la vida de la gente. Cuando sale a cultivar, cuando tienen que alimentar a sus animales, dependen totalmente del agua, sus servicios de agua potable dependen de juntas de agua potable comunitarias. Y a nivel de las ciudades, el agua también es vital. Todavía tenemos problemas en las ciudades de abastecimiento, del tratamiento de las aguas. O sea, hay un problema nacional de contaminación de las aguas, de asignación de recursos
Es
para...
Carlos Zambrano, coordinador del Foro de Recursos Hídricos que se realizará en la ciudad de Quito los días 23 y 24 de junio a partir de las 8 de la mañana.
6 de la mañana con 32 minutos. 5.000 cubanos quieren salir de Ecuador y llegar a Estados Unidos. Son 90 fotografías de cubanos que desaparecieron mientras intentaban llegar a Estados Unidos por pasos ilegales o con ayuda de coyoteros. La mañana de ayer, 13 de junio, familiares y amigos mostraron los rostros de los extranjeros en los exteriores de la Embajada de México, ubicada al norte de Quito. A esa dependencia llegaron más de 40 cubanos. Allí estuvieron desde las 6 de la tarde del domingo 12 de junio. Con carpas, colchones y cobijas, pasaron la noche en la vereda. El motivo de la medida fue solicitar a México que les otorgue visas de turismo para llegar a ese país y luego cruzar a los Estados Unidos.
Lo que quieren formar es una ruta segura para evitar más desapariciones o muertes en pasos dominados por mafias dedicadas al tráfico de migrantes y grupos criminales que operan en Centroamérica. Por eso, 5.000 cubanos que viven en el país ya han solicitado a México el visado. Entre ellos está Rosaura, una isleña de 40 años que quiere llegar a Estados Unidos sin correr riesgos.
Ayer, 13 de junio, contó que su sobrino salió de Quito hace 3 meses con 2 coyoteros. Desde entonces no sabe nada de él. Todos me dicen que debe estar muerto, pero les abandonan en las selvas, dice. Eso fue lo que vivió Josbel, un joven de 23 años que hace 3 semanas se embarcó en un viaje con coyoteros. Él salió de Quito en un camión junto a 6 compatriotas más. Les cobraron $300 a cada uno por llevarles hasta Turbo, una localidad colombiana en donde les otorgan salvoconductos para cruzar a Panamá.
Pero luego de pasar Lago Agrio, los desconocidos los abandonaron y amenazaron con matarlos si los delataban. Las mafias ya tienen establecidas sus rutas. De hecho, se conoce que cobran entre 6.000 y $15.000 por toda la travesía, que puede demorar entre 25 y 30 días. Además, captan a sus víctimas en ciudades como Quito y Guayaquil. Sus operaciones se intensificaron desde mediados del 2008, cuando el gobierno decretó libre movilidad.
A partir de ese momento, Ecuador se volvió un punto de paso para los isleños que intentan llegar al país del norte para acceder a los beneficios que les otorga la Ley de Ajuste Cubano, que les permite ingresar sin restricciones. De hecho, según la Cancillería, hasta diciembre del año 2015, 16.000 cubanos estaban en el Ecuador de forma irregular. Por eso se tomó la decisión de exigir visa a los isleños y detener violaciones a los derechos humanos y la pérdida de vidas. Con ello, los isleños pueden estar de forma regular solo 3 meses. El nuevo requisito redujo el ingreso. Eso también se constató en la Embajada de México, que al día recibía a 340 isleños o 30 y 40 que solicitan una visa de turismo. Ahora al día hay 6 o 7 solicitudes. Esta es una información que la compartimos de Diario El Comercio.
La Organización de Naciones Unidas, ONU, descarta persecución a los hermanos Isaías. El canciller Guillón Long pidió al embajador de Estados Unidos, Todd Chapman, avanzar expeditamente con el trámite de extradición. Es una información que nos ofrece Diario El Telégrafo. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas rechazó que la condena de 8 años impuesta a los banqueros prófugos Roberto William Isaías sobre el delito de peculado bancario por malversación constituya una persecución del gobierno. El dictamen del Comité de Derechos Humanos ratifica que, en este caso, no se ha perseguido a personas, sino actos delictivos bajo el principio de legalidad, señaló el canciller Guillón Long, quien calificó a la resolución como una buena noticia para el Ecuador. Long se reunió con el embajador de Estados Unidos, Todd Chapman, y le reiteró el pedido de avanzar en la forma más expedita en los trámites para la extradición de los hermanos Isaías Dasum.
Continuamos con más información. La logística para los enlaces ciudadanos se volvió austera, dice Diario El Comercio. Ahora las sillas son prestadas y las carpas alquiladas. Alianza País está a cargo de organizar las sabatinas con donaciones en sobre cerrado. Las organizaciones afines aportan para cubrir los gastos. Aunque el presidente Rafael Correa pidió el sábado que se donen más sillas porque hacen falta, pero algunas se quedaron arrumadas en un camión que estuvo a un costado del parque La Pampa de Calderón, donde se hizo el último enlace 479 en Pichincha. Antes, para que una sabatina llegue a realizarse, los encargados de la logística debían cumplir con 99 requerimientos, desde la mantelería, que debía ser aprobada por la Secretaría de Comunicación SECOM, iluminación, hasta la tarima para los artistas.
Es una información que nos da a conocer Diario El Comercio. Estos detalles constan en el contrato número 006-2016 para su montaje operativo. La suscribió la SECOM el 29 de febrero con el representante de la firma adjudicada por más de 1.6 millones de dólares. El compromiso fue realizar 52 sabatinas, pero solo se hicieron 7 previas al terremoto. El 14 de mayo, el presidente anunció que los enlaces ya no serían financiados por el Estado. El contrato se terminó por mutuo acuerdo y el 4 de junio se comenzó a pagar con aportes de los sectores afines al régimen. Según Rafael Correa, 11 donantes financiaron ese primer enlace, entre ellos la Red de Maestros y la Juventud de Alianza País. El 31 de mayo, Patricio Barriga, titular de la SECOM, había explicado a Diario El Comercio, vía correo electrónico, que el montaje iba a estar a cargo de jóvenes voluntarios de Alianza País. Además que existen centenas de solicitudes de personas y organizaciones invitando al presidente a su localidad. El propio Rafael Correa había informado que cada enlace tenía un costo aproximado de 30 mil dólares, pero ahora, según Javier Casanova, el gasto es mucho menor, ya que lo único que alquilan son carpas simples.
Tenemos más noticias. CIESPAL e IAEN invita a servidores públicos a continuar con sus estudios de posgrado. Esta es una noticia que nos ofrece confirmado.net. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, organizan la maestría en políticas de comunicación, mención en desarrollo social, e invitan a servidores públicos con nombramiento a continuar con sus estudios de posgrado, cumpliendo con el artículo 53 de la Constitución de la República del Ecuador. Para conocer más sobre la maestría y los beneficios de estudio, el martes 14 de junio, es decir, hoy, a las 17:30, 5 de la tarde con 30 minutos, se realizará una reunión informativa en el Aula Magna del IAEN, en la cual participarán la rectora del IAEN, el director general de CIESPAL, miembro del comité académico, Prometeo Senecidi CIESPAL, miembro del comité académico, y Javier Moreno, director de investigación de CIESPAL. El artículo 53 explicó el decreto, expidió el decreto ejecutivo número 1046 de fecha 25 de mayo y señala: en el caso de comisión de servicios con remuneración para la realización de estudios regulares de formación del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, el informe de la UAT será favorable siempre y cuando el servidor cuente con la admisión del IAEN en programas relacionados a la misión y objetivos de la institución del servidor o la servidora. Esta maestría tiene como objetivo generar, formar servidores públicos e investigadores en el conocimiento de las teorías prácticas y herramientas para el análisis y la planificación de políticas de comunicación y desarrollo social desde la administración pública multinivel. Para CIESPAL es importante esta cátedra de estudios porque pone a disposición docentes adjuntos.
Las 6:41 a fin de año, deuda con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA llegaría a $660 millones. El Frente Patria de Pensionistas y Defensa de las Fuerzas Armadas estimó que hasta fin de año la deuda del gobierno con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, llegaría a $660 millones de no comenzarse a honrar en forma escalonada y puntual.
Las acreencias acumuladas hasta el 9 de junio se ubicaron en $320 millones. Es un documento público al que tuvo acceso Diario La Hora. El coronel en servicio pasivo Jorge Burbano, presidente de la Asociación de Militares Retirados, dijo que esta eventualidad realmente pone en peligro no solo la existencia del ISFA, sino la vida y salud, bienestar de todos los afiliados activos. Y conminó a los pensionistas a participar en una asamblea prevista para la tarde de hoy, a la que, según dijo, asistirá el presidente del directorio en el servicio activo, Juan Francisco Vivero. Diario La Hora pidió una versión al ministro de Finanzas, pero no hubo respuesta.
La condición humana, un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Compartir el dolor del prójimo. El hambre desolaba la ciudad de Damasco. Ninguna lluvia caía del cielo sobre la seca tierra. Los árboles se morían en los vergeles. Las fuentes se agotaban. Los bosques ya no tenían ni hojas ni frutos. Las colinas estaban sin verdura y sin pájaros, y los hombres se veían, por lo tanto, obligados a comer langostas silvestres. En medio de esta general desolación, hallé a uno de mis amigos, gran personaje, lleno de honores y poseedor de una fortuna inmensa. Sin embargo, ya no conservaba más que los huesos y la piel, por lo que hube de manifestarle mi sorpresa. «¡Qué accidente!», le dije, «¿te ha puesto en un estado tan lamentable?». Y me respondió encolerizado, «¿No ves que azote destruye la comarca? La miseria ha llegado a su apogeo, el cielo no deja caer la lluvia y la queja de los hombres no puede subir hasta el cielo». Yo le contesté, «¿Por qué te apuras? Tú eres rico y no puedes, como los demás, morir en la miseria». Mi amigo me dirigió entonces una mirada de lástima semejante a la que se dirige a los ignorantes. El hombre de corazón me dijo, «No permanece en la orilla cuando sus compañeros son arrastrados por la corriente. No es el hambre lo que hunde mis mejillas y da a mi frente el color del marfil. Es la angustia que aquellos a quienes la miseria consume. El sabio teme más el sufrimiento de los demás que el suyo propio, y el hombre bueno debe siempre compartir el dolor de su prójimo. Cuando contemplo a mi alrededor a tantos que parecen de hambre y su sed, tengo horror a los alimentos como se tiene horror al veneno. Un jardín lleno de luz y de pájaros pierde todo su encanto al pensar en el amigo que gime en una prisión húmeda y negra». Federico María San Feliu, sacerdote jesuita.
Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario. En el Valle de los Chillos existe un centro que responde a las necesidades de organizaciones religiosas y laicas. Betania, el mejor lugar para realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Comuníquese a nuestros teléfonos 2864-971-2862-414.
Continuamos la construcción del nuevo intercambiador de Carapungo, el más grande de la ciudad. Busca rutas alternas. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco. El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre, $20. Dirección, Ulloa, OE132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos 023-215-115, 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601. A nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Dios soy.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra. Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL. 1-700-SAITEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Durcán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es Internet Wireless para el Ecuador.
Fin del espacio publicitario.
RCN Satelital.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Cunata, Sayachi, Cusima y Cuna.
Enlace con nuestras filiales.
Las 6:49 está en sintonía de Radio Católica Nacional. Más noticias desde Cuenca con Sandra Amaya.
El alcalde de la ciudad de Cuenca, ingeniero Marcelo Cabrera, dio a conocer que el martes de la próxima semana, en sesión extraordinaria de la Corporación Aérea de Cuenca, Corpag, se dará la declaración de emergencia con el fin de que se agiliten los contratos para las obras de recapeo que se debe realizar a la pista del aeropuerto Mariscal Lamar, solicitados por la DAG.
El día martes, pedido al señor director de la Corporación Aeroportuaria, se convoque a una sesión extraordinaria de la Corpag con la finalidad de motivar y declarar en emergencia la contratación de la pista del aeropuerto Mariscal Lamar, de acuerdo al informe que nos ha entregado la Dirección de Aviación Civil. En la próxima semana viene el equipo técnico del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, igual que el de la DAG, van a trabajar toda la semana y le tendré una respuesta completamente clara, con toda seguridad, a fines de la próxima semana. No vamos a dejar que Cuenca tenga solamente vuelos cuando hay buen tiempo, señores. Eso vamos a solucionar de manera definitiva esta situación.
En otro tema, el Burgo Maestre espera que hasta el lunes de la próxima semana se realice por parte del Gobierno Nacional la transferencia de 14 millones de dólares para el proyecto tranvía que debían ser transferidos desde hace días atrás.
Yo estuve el día martes en la ciudad de Quito, he podido conversar tanto en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas cuanto también en el Ministerio de Finanzas. Se está agilizando los últimos pasos, entiendo que hoy o el día lunes, para la transferencia de los 14.8 millones.
Sobre las asignaciones que el gobierno debe entregar a los GATS de la provincia de La Suay, el ingeniero Cabrera explicó que para el municipio de Cuenca se han cancelado hasta el mes de abril con un fuerte recorte.
El día miércoles recibimos la asignación correspondiente al mes de abril. Sin embargo, yo debo mencionar que hay un recorte bastante fuerte. Estábamos recibiendo ya con el recorte anunciado alrededor de 4.100.000 dólares y algo más mensual, y en el mes de abril hemos recibido 3.400.000. De tal manera que espero que ese no sea el recorte, porque eso implicaría un 83% de lo que recibíamos hasta marzo del 2016. Y desde luego es muchísimo más, casi un 30% menos de lo que recibíamos hasta el mes de diciembre del 2015.
Recorte presupuestario que le obliga a tomar ciertas medidas al interior de la municipalidad.
Tendremos que reformar el presupuesto obligadamente y seguramente planificar la ejecución de obras en 2 años o replanificar otras.
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital.
La concejala Montserrat Tello, quien preside la Comisión de Áreas Históricas del Consejo Cantonal, explicó que en los diálogos mantenidos con los comerciantes de la Plaza de San Francisco, se llegaron a acuerdos como el respeto a la permanencia y estabilidad de las áreas comerciales en esta plaza, aclarando que el mobiliario deberá ser reversible, tal como lo recomienda la UNESCO.
¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos construir allí nada que sea en hormigón armado, que sea en ladrillo, que sea en ese tipo de materiales, pero los puestos de comercio para las personas y comerciantes de San Francisco están garantizados a través de un mobiliario, como digo, de carácter reversible, que es en madera y en acero inoxidable. Esos prototipos se están elaborando ya, el prototipo a escala natural, para ir haciendo los ajustes necesarios para que los comerciantes puedan trabajar en San Francisco. El acuerdo ha sido que ellos puedan permanecer durante todo el año en las actividades comerciales en San Francisco. Con la particularidad también, y eso creo que es necesario aclarar a la ciudadanía, que el comercio va a estar colocado o ubicado en el perímetro, digamos, en todo el contorno de la Plaza San Francisco, con lo cual el centro de la plaza, digamos, casi el 70% de la plaza, queda libre para poder hacer actividades comerciales, actividades culturales, actividades sobre todo sociales que se puedan desarrollar en la Plaza San Francisco, revitalizando el espacio y devolviéndoles a los cuencanos un espacio para actividades de diferente tipo, pues porque es una disposición de la UNESCO que mantengamos el patrimonio inmaterial y la actividad social allí, que es el comercio.
Enfatizó además que no se permitirá el bodegaje en la Plaza de San Francisco.
Es un espacio que solamente será de comercialización y de exhibición. Las bodegas no van a estar en la Plaza de San Francisco, van a estar en otro sitio, y ese fue el acuerdo, inclusive, que en el mismo INPC y el delegado del INPC tenía en la Comisión de Áreas Históricas. Eso no ha variado, no ha cambiado.
Finalmente dio a conocer que el crédito del Banco de Desarrollo por más de 6.8 millones de dólares está garantizado, de allí que se espera que en el mes de noviembre inicien las obras, las cuales tendrán una duración de 12 meses. Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital.
Son las 6:55.
El 94.5% de maestros poseen los fundamentos para enseñar. El 94.5% de los docentes de la Sierra y Amazonía aprobaron el componente saberse disciplinares o saberes disciplinares, que es uno de los 4 aspectos que se toman en cuenta en la primera evaluación docente que implementa el INEVAL a los maestros del sistema fiscal del país.
El 5.5% restante deberá presentarse a una nueva evaluación el próximo año en esta área, pero continuarán con el resto del proceso, es decir, evaluación en gestión del aprendizaje, liderazgo profesional, así como habilidades sociales y emocionales. De los aprobados, el 65.3% lo hizo con un puntaje entre 600 y 700, mientras que el 24.9% con 700 y 800 puntos, el 3.7% con un puntaje de hasta 950 y solo el 0.5% superó los 950 puntos. Sobre esta evaluación se refiere el ministro de Educación, Augusto Espinosa.
Nosotros habíamos dicho que internacionalmente se nos evaluó con una calificación media en América Latina, es decir, estamos en el nivel medio de calidad en América Latina. Si nosotros estábamos obteniendo esos resultados del aprendizaje con nuestros estudiantes, lo que hipotéticamente nos planteábamos es que nuestros docentes seguramente estarán en un nivel medio y por eso se obtienen esos resultados. Las evaluaciones Ser Bachiller confirman absolutamente eso. Nuestros docentes mayoritariamente están en un nivel medio y por eso los resultados en cuanto a calidad educativa que obtenemos son de nivel medio. Y aquí tenemos que hacernos un llamado de atención como ecuatorianos. No podemos conformarnos con niveles medios. Tenemos que caminar hacia la excelencia. En el caso de los docentes que tienen entre 600 y 700 puntos durante los próximos 2 años, antes de la siguiente evaluación, deberán ingresar a un programa de actualización docente de 330 horas en su especialidad. Esos programas los trabajamos conjuntamente con universidades nacionales y extranjeras. Pero es fundamental que nos planteemos el desafío de que en los próximos 2 años ese 65.3% de docentes hayan cursado ya por estos programas, de tal forma que la evaluación del 2018, sus resultados sean mucho mejores.
El 5.5% de los 52.714 profesores de la Sierra y Amazonía que fueron evaluados y no aprobaron este primer componente tendrán un año para capacitarse por su cuenta y volver a rendir esta prueba. En caso de repetir una calificación que no alcanza los 600 puntos, el maestro será removido del Magisterio Nacional, aclaró Espinosa, y a partir del 2 de agosto iniciará la evaluación de saberes disciplinares para los profesores de la costa y en una tercera fase que arrancará el próximo año. Serán evaluados los docentes de inglés y de especialidades relacionadas al bachillerato técnico, solo para los profesores de inglés que tengan una certificación internacional aprobada como el TOLF podrán pedir exoneración de esta prueba, acotó el ministro de Educación, Augusto Espinosa.
RCN Satelital.
Un día como hoy.
Un día como hoy, 14 de junio, en 1907, en Noruega, es aprobado el sufragio femenino. En 1986, fallece Jorge Luis Borges, escritor argentino. En el Ecuador, en el 2013, la Asamblea Nacional aprueba la nueva Ley Orgánica de Comunicación. Hoy conmemoramos el Día Mundial del Donante de Sangre. Erich Caicedo, Católica Nacional.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachi Kusima y Kuna.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con
ustedes, Monseñor José Mario Ruiz Navas, arzobispo emérito de Porto Viejo.
Populismo en selva de siglas. Tarea de cristianos y de personas de buena voluntad es fomentar la mutua comprensión, la integración. La multiplicación de siglas es como una selva oscura. Señalo algunos árboles: CELAC, ALBA, UNASUR, MERCOSUR, OEA, y palabras más utilizadas: izquierda, derecha, diálogo. Además, la palabra cuyo significado es vitalmente importante, populismo. Si en esta selva no penetra una luz, es difícil comprendernos. Las ideologías han generalizado caprichosamente para la palabra izquierda el significado de adelanto, de justicia. Para derecha, el significado de estancamiento, de privilegio inmerecido. Muchos hacen del diálogo una estratagema para salir con la suya. Populismo. Todos somos miembros del pueblo, pero nadie acepta ser llamado populista. Los sociólogos ofrecen rasgos de la imagen del populismo, del populista. En una exposición de la socióloga guatemalteca Gloria Álvarez, yo veía retratado a Maduro, señalado por organismos nacionales e internacionales como miembro de la solidaria congregación de populistas. Solidaria porque no ven los horrendos ataques a la humanidad. Morir niños de hambre o sin medicinas. Una de tantas realizaciones. En nuestro presidente podemos señalar rasgos similares. Notemos bien, con la grande diferencia entre el inteligente sentido de patria de Correa y la torpeza de Maduro. Torpeza de Maduro, inteligencia de Correa. ¿Qué es populismo? Gustav Gundlach, sacerdote jesuita, un padre de la doctrina social, uno de mis maestros en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, nos señaló una raíz del populismo. La raíz, la fundamental, es la ruptura de la interdependencia entre persona y sociedad. Interdependencia en su ser y en su servicio. Servicio al bien común. Según ese señalamiento, populismo es romper la interdependencia entre persona y sociedad. El yo personal está movido por dos fuerzas, la de la integración con otros yo y la de la creatividad. La integración de diversos yo forma la sociedad. La sociedad es ambiente en el que se expresa la fuerza creativa de las personas. En ella, en la sociedad, se cultivan valores indispensables para el buen vivir. Los valores indispensables son la vida, la libertad y la propiedad, esa propiedad indispensable para precautelar la libertad. El que vive de limosna no es libre. Hay diversas formas de apropiarse los bienes. Primera de ellas, el trabajo. El trabajo produce recursos. Estos Los recursos no son solo los visibles y perecibles como el petróleo. Los mayores recursos son intangibles, el conocimiento de la mente humana y la voluntad que sustenta el esfuerzo creativo. Estos valores sustentan un sostenible buen vivir para todos. Miremos países que no tienen recursos naturales como, o pocos, como Japón, etc. Están a la cabeza. ¿Por qué? Porque han desarrollado ese valor no tangible de mente humana y de voluntad. Obstaculizar, y peor aún, absorber la libertad creativa de las personas y de las comunidades intermedias es ofensa a la persona, ofensa que comete el populismo. El populismo, no aceptando la prioridad de las personas, obstaculiza y hasta impide el libre desarrollo de la mente. Impone el camino que ha de recorrer el ciudadano. Por ejemplo, el estudiante tiene que matricularse en tal facultad, etc. El nivel, el populismo de izquierda y de derecha, populismo de izquierda y de derecha, habla contra la pobreza, pero mantiene la pobreza en un nivel en el que pueda controlar a los pobres con regalos. ¿Qué es populismo? Es también fomentar la división de los ciudadanos, porque ciudadanos necesitados y divididos son subyugables, manejables. Populismo es absorber en el poder central las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Funciones que han de ser integradas, coordinadas, por supuesto, pero no absorbidas. Populismo es identificar el voto con un cheque en blanco. Populismo es centrar en una persona y en su permanencia en el poder la realización del libreto. Populismo es aceptar solo los aportes absorbibles en el libreto. Notemos bien, las transformaciones que duran, las que no pasan, apenas pase un régimen, las transformaciones que duran son las realizadas con libertad y responsabilidad.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915, 2558-916, Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Panorama Informativo presenta Diálogos en la Plaza Grande.
Mi perrito, venga, venga, acá le voy a esconder. ¡Madre mía! ¡No salga a la calle! ¡Caramba, este no! ¡Ahora verás, Doki!
Ahora vuelta, ¿qué le pasa? Pues usted siempre con sus novedades. Ahora se metió en cambio ya con los perros.
No, pues, hijito. Manuelito, a usted le falta informarse. ¿No ve que ya dice que andan queriendo a los pobres perritos?
Andan, a ver, despacito, andan.
Queriendo... Darles,
usted me está diciendo que les andan queriendo hacer desaparecer a los perros callejeros.
Darles el vida, hijito, por eso le estoy diciendo a mi Doki que no salga, que no pise la calle. Si no, vayan a prender a unos señores que dizque quieren darles el vino a los pobres, hijito. ¿Qué le parece?
Vea, Esperancita, pero no solamente yo escuché, no solamente a los perros, sino también a las palomas de los parques de la ciudad. Esto de que es allá en el sur del país, pues por, ¿cómo es? En la ciudad de Loja. Sí, allí escuché.
Ay, 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 entonces se ha sido un poco lejos, ¿no? Sí. Qué asustada, vea, la mal informada he sido yo. Yo pensé que era por aquí cerca, por eso yo ya le estaba queriendo amarrar a mi pobre perro. De repente sale pues a darse una vuelta.
No, vea, hay que tomar las debidas precauciones, ¿no? Para, especialmente por cuestiones de salubridad, dicen, ¿no? Cuando salen a pasear por las calles, avenidas, hay que tomar las debidas precauciones y hacen algunas recomendaciones.
Pero pues, claro, pues, Manuelito, ¿cómo no he de saber? Yo toda mi vida he tenido, pues, mi perrito, mi gatito, siempre tengo mi mascota. Y yo sé, pues, cómo debo cuidar. Por ejemplo, le voy a contar, Manuelito. Cuando yo salgo a dar una vuelta por el parque, ando con una fundita.
Correcto,
para
muy
recoger
bien
los desperdicios de mi pobre Doki, ¿no es cierto?
Eso está
entonces
muy bien.
Yo cojo, pongo en la funda y voy atrás. Y le hago pasear pues al pobrecito, si no, se me estresa, Manuelito.
Sí, eso sí, tienen también usted todita la razón, Esperancita, vea, pero la propuesta o el proyecto de que es también crearles una especie de refugio para tenerles ahí temporalmente.
Hasta que aparezca el dueño, y si no, ¿cómo?
Y si no aparece el dueño en cierto periodo, pues ahí sí ya proceder como última instancia desde que ha hecho una respectiva aclaración. ¿Cómo es? Aclaración el funcionario.
Ya. A ver, Manuelito, le voy a decir una cosa.
Sí.
Ya, es cierto que es malo, pues, ver a, no es bonito ver a perritos callejeros, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero ahí las autoridades deberían formar, hacer un cierto lugar, así como usted está diciendo, ¿no? Crear un lugar donde puedan estar estos animalitos, de paso dar trabajo, y eso sí, pues, pedir ayuda a la ciudadanía, ¿no es cierto?
Muy bien, correcto, vea. Qué lindo es que con ustedes.
Esa, pues, una buena idea, pues,
conversar, hijito. Conversar, sí. Y de esta forma, pues, estamos también un poco educando a la gente, mi Esperancita. ¿No ve que hay que ir concienciándoles que sí hay que tener las mascotitas, pero de una manera adecuada y no botarles, como en muchas ocasiones se les ve, deambulando por las calles? Pues no. Entonces eso hay que corregir también, pues, vea,
claro,
Esperancita.
Claro que sí. Vea, por ejemplo, yo tengo una maravilla de perro.
¿Sí?
Una maravilla de perro.
A ver, ¿cómo es eso?
Verá, mi perrito no solo ladra, también maulla.
Ya, ¿por qué?
Él a veces dice wow, wow, wow. A veces miau, miau, miau. A ver, ¿por qué cree usted, pues, Manuelito?
Ahí sí que me dejó en blanco.
Porque ahora, si usted no aprende otro idioma, no puede sobrevivir, pues, Manuelito.
Ah, ya, Esperancita. Ya le entiendo.
Medio atontado.
No, es que le estoy escuchando atentamente de las explicaciones que quiere darme.
Me lanzó tremendo chiste y no se ríe el Manuelito. ¿Qué ha de ser, pues? Yo solita me voy a reír. ¿No ve que le estoy diciendo que mi perro no solo ladra, sino maulla también? ¡Guau, guau! ¡Y miau! Porque tiene que aprender otro idioma, si no, no sobrevive.
Ya.
Ya ríese, pues, dijo. Vea ya las amigas cómo se ríen. Bueno, vea, Manuelito,
Y usted seguramente, Esperancita, le ha de haber preguntado a su perro de cómo se ve, ¿no?
Claro, yo siempre.
¿Y qué le dijo?
Él es mejor que mi espejo.
¿Y qué le dijo?
Doquisito, ¿cómo estoy? Y me dice, guau, hijo, yo feliz. Por eso le amo a mi perro. Bueno, hasta luego. Que pase bien. Ya estoy más tranquilo.
Sí, yo también ya estoy viendo por aquí un perro, vea. Por aquí estoy viendo un perro, Esperancita.
Sí, dígase, uno adopte a uno de esos, pues, hijito. La ciudadanía también tiene que cooperar, pues. Ya.
Por supuesto, Esperancita, le haré caso.
Escogerás un buen perrito.
Sí, aquí estoy viendo.
Este está bueno,
vea. Sí, se le ve. ¿Y qué será, vea?
Hembrita parece.
Sí, parece, sí. Ajá, sí.
Panorama informativo, voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayachikus y Maikuna.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aru Yaktamanda Villaikuna.
El FBI descarta conexión foránea en la masacre de Orlando. Antes del encuentro para anunciar los preparativos del desfile y festival de la diversidad sexual, varios integrantes de la comunidad, pues en esa ciudad, hablaban sobre el tiroteo del sábado pasado que dejó hasta ayer 49 muertos en Orlando. Algunos de sus amigos residentes en Estados Unidos se salvaron de milagro, pues el sábado tenían previsto ir a la discoteca, pero la celebración de una boda se extendió en una casa, así que el cambio de planes salvó sus vidas. Otros aún no logran contactarse con sus conocidos. En Orlando tenemos cercanía con dos grupos, intentamos saber de ellos, pero es difícil, cuenta Ricardo Herrera, presidente de la Fundación Junta. Mientras tanto, en Estados Unidos surgían nuevos detalles del peor atentado en ese país desde el 11 de septiembre de 2001. Las autoridades de esa ciudad de Florida identificaron a 49 de las víctimas mortales, que en su gran mayoría llevan apellidos latinos. Candidatos ofrecen evitar terceros comicios en España. Los representantes de los cuatro partidos dijeron que ahora sí se formará el gobierno. Los líderes de los cuatro grandes partidos españoles se comprometieron ayer en el primer debate electoral que los enfrenta en el país a formar gobiernos tras las elecciones del próximo 26 de junio y evitar así unos terceros comicios.
Católica es vida.
Inicio del espacio publicitario.
Las esquinas de las ciudades son lugares de encuentro, generadoras de intercambio de pláticas diversas. Como peregrinos y como habitantes, en este programa transitaremos en el cruce de dos calles de cualquier lugar para intercambiar sobre temas de valores, educación, tecnología, salud, finanzas y actualidad. No hay cómo perderse. Acompáñanos en Mi Esquina Global de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por la 94.1. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Este y todos los domingos a las 9 de la mañana, escuche el mensaje dominical con Monseñor Vicente Cisneros Durán, Arzobispo emérito de Cuenca, por Radio Católica Nacional.
Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachikus y Maikuna.
Diálogo abierto. En Panorama informativo.
Son las 7 de la mañana con 17 minutos. A esta hora, en Radio Católica Nacional, le damos la cordial bienvenida. Le saludamos al doctor Fernando Sempertegui Ontaneda, rector de la Universidad Central del Ecuador. Buenos días, doctor. Bienvenido.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Con el doctor Fernando Sempertegui vamos a abordar importantes temas. El primero tiene relación al proceso en el cual ha incursionado la Universidad Central del Ecuador, a la cual usted representa, con el propósito de cumplir ciertos estándares y nuevamente el alma mater pueda reinsertarse en categoría A. Esa es una de las grandes metas, de los grandes objetivos de maestras, maestros y estudiantes y de quienes hemos tenido la oportunidad también de pasar por las aulas de la Universidad Central, doctor.
Así es. La Universidad Central se encuentra plenamente movilizada. Todos los actores universitarios, sus profesores, sus estudiantes, sus servidores, convencidos de la importancia de la Universidad Central en el curso histórico de nuestro país, trabajan incesantemente para mejorar cada día los estándares académicos y científicos. De hecho, hemos tenido algunas evidencias claras, por ejemplo, la acreditación de la Escuela de Medicina, que fue la primera de manera sobresaliente. Luego la Facultad de Odontología, también entre las mejores, acreditó brillantemente. Y recientemente la carrera de Derecho, emblemática, porque la carrera de Derecho con la de Medicina son cofundadoras de la Universidad Central del Ecuador. Es una universidad que hunde sus raíces en el periodo colonial, de manera que es una universidad que ha acompañado el desarrollo histórico de nuestro país. Así como estas carreras, todas las demás se han preparado incesantemente para mejorar la calidad de su oferta académica, poner al día los programas, al día quiero decir con los desarrollos científicos tecnológicos universales, los nuevos paradigmas, las nuevas metodologías, de manera que es una universidad que ya está realmente reposicionada de su posición de liderazgo en el sistema de la educación superior en el país. Nuestra aspiración no solamente es que se nos ubique en la categoría A, sino codearnos con los mejores de América Latina. Yo creo que es un esfuerzo, la búsqueda de la excelencia es un desafío permanente. La excelencia siempre es elusiva, siempre está por delante, es una convocatoria para mejorar cada día y en eso está la Universidad Central del Ecuador.
Sí, doctor, este es un proceso en el cual usted dijo cuando asumió las delicadas funciones de rector, hay que reposicionarle, hoy ha reiterado este término. ¿Qué parámetros son los que se está tomando en cuenta con el propósito de alcanzar la excelencia? ¿Va por ese camino la Universidad Central? Y de aquí al 2017 tengo entendido que cumplirán ciertos parámetros y ciertas metas con el propósito de que entre en este proceso de evaluación y pues poder nuevamente estar en la ubicación que siempre.
Así es. Además de la acreditación de las carreras por esta categórica demostración de su puesta al día de las ofertas curriculares, tenemos la investigación científica. La investigación científica para la Universidad Central es crucial. Una universidad que de veras quiere influir en las políticas públicas tiene que hacer ciencia de buena calidad. Porque solo de esa manera, con evidencias científicas, puede orientar las decisiones de política pública cruciales para el desarrollo del país. Creo que ese es el factor más importante de reposicionamiento de una universidad, del compromiso certero de la universidad con su sociedad. Como he dicho reiteradamente, una universidad en la esfera pública no puede hablar con el lenguaje de un partido político, sino que tiene que hablar con el lenguaje de sus evidencias científicas y de sus desarrollos culturales, porque la Universidad Central es eso, es una universidad, una apertura a la ciencia experimental, pero también a las humanidades y a las artes. Por eso estos días hemos fundado la nueva Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y nos aprestamos a constituir la nueva carrera de danza y la carrera de música, de modo que vivimos ese equilibrio, las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias experimentales, para construir un entramado de aporte científico y cultural al desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Ese es el deber de la universidad.
Doctor Sempertegui, sabemos que una de las o de los criterios de evaluación son los recursos e infraestructura, organización, ambiente estudiantil, generación de conocimiento, vinculación con la sociedad y academia. También se sabe que se tomaron en cuenta 44 indicadores, 19 cualitativos, 25 cuantitativos para llegar a la categoría A. Y se debieron superar 60% de cumplimiento en cada parámetro. En este sentido, sabemos que hay 6 universidades que ya llegaron a la categoría A, pero en este grupo no está la Universidad Central del Ecuador. Está la Universidad de Cuenca, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, los centros de estudio se suman a la Universidad San Francisco de Quito, la Politécnica Nacional y la Politécnica del Litoral. ¿Cuál de estos indicadores o en qué área es lo que está fallando, si se puede decir de alguna manera, la Universidad Central para que no haya alcanzado la categoría A?
Lo que ocurre es que la Central no ha sido evaluada. Uh-huh. La evaluación es retrospectiva. ¿Qué quiero decir esto? Que si la Universidad Central solicitaba el año pasado la evaluación, esta evaluación habría corrido desde el año 2013. Cuando nosotros no estábamos al frente de la Universidad Central. De manera que hemos estos días pedido que arranque ya la evaluación. ¿Por qué? Porque ahora sí la evaluación corresponde a nuestro periodo de gestión.
Hay una seguridad de que va a alcanzar la categoría.
Pero nosotros hemos trabajado incesantemente para corregir algunas deficiencias. Por ejemplo, en materia de vinculación con la sociedad. Tenemos ahora proyectos interesantísimos, interdisciplinarios, volcados en macroterritorios. Es una experiencia novedosa. En Cayambe y Pedro Moncayo tenemos 13 facultades, más de un centenar de profesores y miles de estudiantes, trabajando de manera interrelacionada en situaciones importantísimas para el desarrollo humano en esos territorios. Cayambe tiene algunas comunidades indígenas, además de ser un centro muy dinámico de comercio, de oferta turística, y ahí están nuestras facultades y nuestros estudiantes.
¿Cuántos estudiantes tiene aproximadamente la Universidad Central del Ecuador a nivel nacional?
La Universidad Central tiene más de 40.000 en pregrado y 3.000 en posgrado. Es la universidad más grande en posgrado que tiene el país. Eso no conoce la sociedad. En realidad tenemos una oferta de posgrado muy grande, casi un centenar de programas de posgrado, y estamos acelerando la diversificación de oferta de posgrado. El 50% de los programas de posgrado se concentra en las ciencias médicas.
Para que la ciudadanía lo conozca, ¿ustedes tienen algún método de información para que se sepa a nivel nacional dónde hay estos posgrados, doctor?
La central tiene una actualizada página web, de manera que la ciudadanía puede informarse debidamente y al día de toda la actividad que tiene la Universidad Central del Ecuador, porque además de la oferta regular de pregrado y posgrado, tenemos una incesante actividad de foros, seminarios, talleres, capacitaciones, educación continua, de manera que es el centro de una riquísima actividad académica y científica en la actualidad de la Universidad Central del Ecuador.
Y eso es un ejemplo, doctor, del anuncio que hizo usted personalmente el jueves pasado con la creación de esta nueva facultad que recoge precisamente necesidades quizás que han sido dentro del mercado académico, necesidades insatisfechas. ¿Nos podría contar en qué consiste esta nueva facultad que tiene la Universidad Central del Ecuador?
Bueno, como dije, frente a las ciencias experimentales, digamos la biomedicina, la química, la ingeniería ambiental, la geología, escenarios de ciencia de alta calidad en la Universidad Central del Ecuador, están las humanidades y las ciencias sociales. Cuando se habla de que los retos para países como el nuestro radican en el cambio de la matriz productiva, lo cual implica una inserción dinámica en el mundo industrial con avanzadas tecnologías, la reflexión en la Universidad Central del Ecuador es que el cambio de la matriz productiva por sí solo no construye sociedades equitativas. De hecho, hay evidencias de países con alto desarrollo tecnológico, alto desarrollo industrial, dinámica inserción en el mercado de las tecnologías que no tienen indicadores de equidad. De manera que para que una sociedad avance en equidad, en construcción de desarrollo humano, es preciso que haya ciencia social de buena calidad. Ciencia social que ilumine los caminos de la construcción de igualdad, de mejoramiento de oportunidades para más. El Ecuador todavía tiene problemas de inequidad, de exclusión y de pobreza. Hay que corregir estas deficiencias y eso significa políticas públicas iluminadas por ciencia social de buena calidad.
Una pregunta, doctor. Se conoce que, bueno, recién se ha creado esta Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que estarán integradas por las carreras de Sociología, Ciencias Políticas, Trabajo Social e Historia. Pero estas escuelas ya existían. Sociología había, Trabajo Social había.
Sociología es una carrera con una trayectoria notable. Por allí han pasado académicos y científicos de altísima jerarquía. A ver, mencionemos, por ejemplo, Agustín Cueva, Alejandro Moriano, Iván Carvajal. Ahora tenemos una generación notable con algunos doctores en ciencias. Ciertamente arranca la nueva facultad con estas carreras, pero historia no teníamos. Historia es una nueva carrera. ¿Por qué historia? Porque, como dije en la inauguración, las sociedades necesitan preservar su memoria. Preservar su memoria significa afirmar su identidad. Afirmar su identidad es abrirse derroteros para el futuro, de manera que nos hace falta una buena carrera de historia. Y tenemos una propuesta seria, muy interesante para arrancar tan pronto como el Consejo de Educación Superior apruebe la facultad, arrancaremos con la carrera de historia y pronto también antropología. Necesitamos conocer cómo las sociedades crean cultura, tradiciones, mitos. Todo eso forma parte del desarrollo del ser, de este ser humano, de esta criatura inscrita en contextos específicos como los nuestros, de manera que tendremos antropología y esperamos en un año tal vez arqueología. Ahora que, por ejemplo, es totalmente redescubierto el escenario de los quitus en este vasto distrito metropolitano con algunas evidencias, la Florida y otras más, hace falta investigadores de la arqueología. eso también forma parte del redescubrimiento de nuestras raíces y de nuestra identidad.
Son escuelas que le faltaban a la Universidad Central.
Así es, y ese es el equilibrio que estamos buscando entre las humanidades y las ciencias experimentales, uh-huh. porque la ciencia experimental también necesita examen crítico. La ciencia experimental también tiene que alinearse cada vez con el desarrollo humano. Hay que darle poderosa reorientación a la ciencia y la tecnología modernas para que tengan esta alineación con la hominización, el permanente desarrollo de lo humano en nuestro planeta. Así que por ahí está la Universidad Central cuando inaugura esta nueva Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Y en ese camino va también la Universidad Central del Ecuador. Estamos conversando con el doctor Fernando Semparte Guiontaneda, rector de la Universidad Central del Ecuador. Brevemente también quisiéramos que nos dé a conocer a través de esta gran red de Radio Católica este proyecto que también fue topado un poco la semana anterior, la facultad destinada y orientada para las personas con discapacidad. Doctor, también es un ícono esto dentro de la Universidad Central del Ecuador, la educación superior del país y de Latinoamérica, porque no se ha escuchado nomás una facultad destinada y orientada para este importante sector de la sociedad ecuatoriana.
Sí, el Consejo de Educación Superior aprobó la creación de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad y ya está funcionando. ¿Por qué la discapacidad? Bueno, sabemos que el proyecto Manuel Espejo hizo visibles a los invisibles y nos mostró la magnitud de los problemas de la discapacidad en el Ecuador. Pero esta situación tiene que ser examinada. ¿Por qué tenemos tanta discapacidad en el país? ¿Dónde están las raíces? ¿Se trata de accidentes, traumas? ¿Son problemas genéticos, problemas del embarazo, del parto? Eso amerita investigación científica. Claro que sí. Eso amerita, por ejemplo, una carrera de epidemiología de la discapacidad que va a formar parte de nuestra Facultad de Ciencias de la Discapacidad. ¿Por qué razón? Porque hay que insertar socialmente al discapacitado, potenciar sus capacidades, digámoslo así, porque el discapacitado no es que no tiene capacidades, tiene unas capacidades y está menoscabado en otras. Hay que potenciar las que tiene para su inserción social. Eso pasa por programas y carreras. Pero no solo eso, hay que atacar las raíces de la discapacidad a fin de que disminuya la prevalencia de los problemas de discapacidad en el Ecuador. Por eso tiene que haber una carrera de epidemiología de la discapacidad. Pero no solo eso, nuestra aspiración con esta facultad es crear carreras para discapacitados. Y esto sí es absolutamente novedoso.
¿Y eso en qué tiempo sería?
Estamos ya trabajando en las mallas curriculares. Primero, una carrera de trabajo social clínico para personas que usan sillas de ruedas. ¿De qué se trata? Se trata de darles una licenciatura como trabajadores sociales clínicos para que estas personas con esta discapacidad puedan apoyar a otras personas con similar discapacidad.
Doctor, estaremos esperando esas buenas noticias también. Ahora nos ha dado una buena noticia, pero ojalá también a través de la radio podamos contar a la ciudadanía, contar a todos los ecuatorianos que ya hay esta carrera para personas con discapacidad. Yo le agradezco mucho.
Y tenemos dos más, así rapidísimo, dos más pensadas, estamos trabajando en esas. Es una carrera de licenciatura en educación para ciegos, a fin de que estos licenciados en educación ciegos apoyen la educación de otros ciegos. Hemos firmado un convenio con la Federación Nacional de Ciegos que tiene 40,000 miembros, y esto es apenas un segmento de los ciegos en el Ecuador. Y la otra es una licenciatura para sordos, a fin de que eduquen a sordos. Nosotros pensamos que las personas que tienen ciertas discapacidades desarrollan unas sensibilidades que los califican de mejor manera para educar a personas así con es. Similar discapacidad.
Así es,
esto, doctor, es novedoso, no hay antecedentes. Hemos rastreado en Europa, por ejemplo, oferta para personas con discapacidad y no tenemos ofertas de esta naturaleza. Tenemos que ser creativos y originales para responder a las necesidades de nuestra gente. Sí. En eso está la Universidad Central.
Muchas gracias, doctor Sempertegui. Nosotros agradecemos por su presencia y las puertas de la radio están abiertas para que usted siga comunicando esas buenas noticias, esas novedades que alegran a muchos ecuatorianos. Muchos que quieren realmente seguir estas carreras que son importantes para el desarrollo de nuestro país.
Muchísimas gracias.
Gracias por su presencia y gracias a nuestros amigos por acompañarnos en la primera emisión de Panorama Informativo el día de hoy, martes 14 de junio del año 2016.
Buenos días y gracias por su amable sintonía.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
RCN Satelital.
Radio Católica Nacional se une a la cadena de radio dispuesta por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Secretaría Nacional de Comunicación.
El Gobierno Nacional creó el Plan Reconstruyo Ecuador. Dentro de la atención integral que ofrece a los damnificados del terremoto de abril que afectó a Manabí y Esmeraldas. Como parte del plan, está el programa de recuperación habitacional e incentivos de acogida, alquiler y alimentación por medio de bonos. Bonos de acogida, alquiler y alimentación. Requisitos para acceder a los bonos. Inscribirse en el Registro Único de Damnificados, RUD, en albergues y refugios. Llenar una ficha de información sujeta a validación. Firmar un convenio entre la familia damnificada y la familia acogiente o la que alquila. Y registrarlo en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Bono de acogida. La familia acogiente que destina un espacio físico dentro de su casa para la familia damnificada recibirá durante 6 meses. $135 mensuales más $15 por mes como pago de servicios básicos. Bono de alquiler. El dueño de la vivienda que alquile a una familia damnificada recibirá $135 mensuales por 6 meses. Bono de alimentación. La familia damnificada que conste en el Registro Único de Damnificados, RUD, recibirá $100 mensuales para alimentación por 3 meses. Puede cobrarlo en el Sistema Público-Privado y de Economía Popular y Solidaria. ¿Cómo hacen efectivo el bono las familias que alquilan o acogen? Pueden acercarse a cualquiera de los 427 puntos de pago de la red MIES a través del Sistema Financiero Público, Privado y de Economía Popular y Solidaria. El pago no es acumulativo. Más información. Carpas del MIES en los albergues. Oficinas del MIES de su localidad. Llamar al 1-800-002-002. Ecuador. La esperanza nos une.
Plan Reconstruyo Ecuador.
Esta fue una cadena de radio ordenada por la Secretaría Nacional de Comunicación.